Cope Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 22 de noviembre, hoy es Santa Cecilia. Felicidades a todas las que se llaman Cecilia. Virgen, mártir de la iglesia primitiva, patrona de los músicos. El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica en el siglo V, se difundió muchísimo por el relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo de la mujer cristiana que abrazó la virginidad y que sufrió el martirio por amor a Cristo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Ya tiene la ONG Católica de Voluntarios, Manos Unidas, nueva presidenta. La eligieron el sábado pasado en la Asamblea. Es Concepción Martínez, Conchi Martínez García. Ha sustituido a Pelayo Dorado, que ha sido presidente durante los últimos 6 años. Seguimos trabajando contra el hambre en el mundo por la dignidad de la persona. También, la semana pasada, el sábado, fue el encuentro de infancia misionera en Villarrubia de los Ojos. Nosotros aquí en el programa, además de a Damián Díaz Ortiz, que es el delegado diocesano de Misiones, entrevistamos a Gloria, una niña de 11 años de Alcázar de San Juan, de primero de la ESO. Y qué bien se explicó. Cuando Dios toca el corazón, lo toca independientemente de la edad que se tenga. Pueden volver a escuchar el programa en la página de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, donde están subidos todos los programas de COPE, El Espejo y el informativo diocesano de los domingos. Hoy se están presentando las líneas diocesanas de pastoral en la parroquia de Porzuna, mañana en Bolaños y en Daimiel, en cada una de las zonas pastorales, para que vivamos en común el trabajo del anuncio del Evangelio, que también es común. Mañana va a bendecir nuestro obispo la nueva imagen del resucitado de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. Por la mañana, a las 12, explicación de la imagen por el autor Manuel Martín Nieto en el Museo López Villaseñor. Y por la tarde, a las 8, en la catedral, nuestro obispo don Gerardo bendecirá la nueva imagen. Se van a abrir las puertas de la catedral a las 6 de la tarde. Y mañana se va a desarrollar una jornada de formación para los profesores de religión. Va a intervenir Inmaculada Florido, delegada diocesana de enseñanza de la Archidiócesis de Madrid. Y para terminar, concierto de Nico Montero. Enseguida vamos a hablar con Pablo Rodríguez, que es el delegado diocesano de enseñanza de nuestra diócesis. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar a una figura que acompaña a todas las hermandades, que acompaña a todos los movimientos apostólicos, como es la figura del conciliario. Y la película que va a inspirar la columna editorial de Antonio Gallardo, el comentario con cine, es El hombre que pudo reinar, que está inspirada en un relato de Rudyard Kipling, está dirigida la película por John Huston e interpretada por Sean Connery y Michael Caine. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ooh.
semana los obispos de España han tenido su asamblea plenaria de otoño y los medios de comunicación se han hecho eco de las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, que resaltaba los valores de la Constitución española. Alguien podría decir, ¿y por qué hablan los obispos de la Constitución y de temas políticos? En realidad, los obispos reflexionan sobre la situación social que también afecta a los cristianos a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia. No se trata de que entren, por así decir, en corral ajeno, sino de que si el Evangelio no se traduce en criterios y orientaciones para la vida de cada día, entonces se vuelve completamente irreal. Los cristianos participamos de diferentes ideas políticas, pero el Evangelio nos pone de acuerdo en buscar la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes de la tierra, la solidaridad, la subsidiariedad. Y es que los cristianos debemos sentirnos responsables de la construcción de una sociedad mejor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como mañana va a haber un encuentro de formación en el seminario para profesores de religión, nuestros profesores de religión, pues queremos hablar hoy con Pablo Rodríguez, que es el delegado diocesano de enseñanza. Hola, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana es esta jornada de formación. ¿En qué va a consistir?
Pues en principio nos juntaremos 120, 130 profesores de religión de la diócesis, pues para hablar sobre todo del perfil eclesial y del acompañamiento hacia los profesores de religión, una charla que estará dirigida por la delegada episcopal de enseñanza de Madrid, Inmaculada Florido.
O sea, el perfil del profesor de religión y...
Y el acompañamiento al profesorado. Desde la delegación queremos acompañar a los profesores y que se sientan acompañados.
¿Y cómo va a ser, cómo se va a desarrollar la jornada?
Pues en principio tenemos la recepción de 9:30 a 10. A las 10 asistirá también nuestro obispo don Gerardo. Haremos una oración. Y después de la oración, pues la parte central de la jornada girará en torno a lo que acabo de decir, la charla de Inmaculada Florido. Luego un pequeño debate. Y para terminar con algo alegre,
más festivo,
sí, más festivo, pues vendrá Nico Montero, un cantante católico, pues para deleitarnos con su música.
Bueno, seguro que los oyentes fieles de COPE y del Espejo recuerdan que fue Nico Montero el que compuso la música, la canción de la Jornada Mundial de la Juventud y de los Días de la Diócesis en Ciudad Real, Firmes en la Fe. La poníamos aquí todas las semanas.
Sí, sí. No, y además decir, pues, que Nico fue premio Bravo de la Conferencia Episcopal. Y luego también que tiene un programa en COPE, sí, que creo que se llama Música, Fe y Compromiso, y tiene un programa en COPE sobre música católica.
Oye, Pablo, ¿cuántos profesores de religión hay en nuestra provincia?
Pues en la diócesis, aproximadamente en infantil y primaria, por distinguir, unos 160 profesores y unos 50 aproximadamente en secundaria y bachillerato, en los institutos.
O sea, algo así como 210 total, infantil, primaria y secundaria. Y según tu opinión, ¿cuál es la importancia de la religión en la escuela? Porque hay veces que se escuchan voces que dicen, no, pues la religión que se dé en las parroquias, en la catequesis, pero en el espacio de la escuela tiene que ser un espacio sin ninguna referencia religiosa. ¿Por qué es importante que haya religión en el colegio?
Lo primero, porque la clase de religión no es catequesis. La catequesis van los creyentes que ya han dado su sí a la fe, y a clase de religión puede asistir cualquier chico, incluso no creyente o creyente en otras religiones, incluso los ateos. En clase a veces tenemos alguno,
sí, sí,
¿vale? Pero yo creo que es importante la clase de religión fundamentalmente para conocer y saber lo que los cristianos creemos, pensamos y vivimos, aunque no sean creyentes, como he dicho antes. También es importante para que encuentren una respuesta de sentido a las preguntas que todos nos hacemos sobre el sentido de la vida. No se puede ignorar lo que los cristianos creemos sobre el sentido de la vida, de la muerte, de la creación, del ser humano, de la dignidad de la persona humana. También es fundamental para conocer nuestra cultura, nuestra historia. No se puede conocer la historia sin conocer, en este caso, el cristianismo católico en España. Y luego también para conocer los valores cristianos, para conocer e intentar vivir. una página del Evangelio fundamental para vivir los valores cristianos es la parábola del buen samaritano. Ojalá y la viviéramos todos, y esos valores transmitirlos no solamente a los alumnos, sino a toda la sociedad.
Bueno, es importante, eso es. Yo, conforme hablabas, recordaba que yo todavía no encuentro hoy gente culta, gente muy preparada, que no sabe lo que dice la Iglesia, por ejemplo, en relación a la creación, ¿no? Y claro, sin saber eso, pues no se puede dialogar. Piensan que los cristianos, los católicos, lo único que aceptamos es exactamente lo que dice la Biblia, el libro del Génesis.
Claro.
Pero como si la ciencia para nosotros no contara.
No, yo estamos viendo ese tema con los alumnos de primero de bachillerato, y lo primero que les digo, la Biblia no es un libro de ciencia, porque la Biblia hay dos relatos de la creación, y uno se contradeciría con el otro. Y luego también les digo, ¿realmente habéis estudiáis vosotros el Big Bang? Porque a veces se ignora que el creador del Big Bang fue un sacerdote católico, uh-huh, el creador de la teoría del Big Bang, un sacerdote belga, George Lemaître. Uh-huh. Y a veces eso los descoloca, como si la Iglesia estuviera aparte del conocimiento científico, cuando sabemos que el observatorio, por ejemplo, más grande, astronómico, más antiguo del mundo, está en el Vaticano. Y ha habido grandes científicos católicos y cristianos. Por citar sacerdotes, ya he dicho George Lemaître, pero no se puede conocer la genética sin conocer a Mendel, por ejemplo, que son los más famosos,
claro,
que eran sacerdotes, pero hay grandes científicos que no son sacerdotes y son creyentes católicos.
Claro. O sea, que la presencia de la religión en la escuela va a abrir horizontes, a abrir fronteras, a decir, bueno, una persona puede no ser creyente, pero conocer lo que dice la religión católica, como un católico puede conocer lo que dice el Islam y profundizar en el Islam o en el judaísmo o en otra religión.
Claro, porque tienen que conocer, valga la redundancia, conocimientos. No se le pide una adhesión a la fe, no se le pide que sean cristianos. Yo no le pregunto a mis chicos en clase si van a misa para subirle la nota.
Claro.
Lo que tienen que saber son los conocimientos. Si van a catequesis de confirmación, eso no le sube la nota en religión, le sube la nota sus conocimientos, igual que en el resto de las materias. Y nosotros tenemos que cumplir con todos, con todo, igual que el resto de las materias. Tenemos que seguir un currículum establecido por la Conferencia Episcopal y tenemos que seguir unas normas igual que todas las asignaturas. Uh-huh. En el ámbito académico.
Uh-huh. Esta semana ha habido así como polémica, ¿no? Unos han dicho unas cosas, otros han dicho otras, y ha habido algo de revuelo por las declaraciones, que si los padres, que si la elección, que... ¿Cuál es el aspecto fundamental? ¿Qué es lo que hay que proteger sí o sí en un Estado democrático que vivimos, ¿no? ¿Qué hay que contarles a los padres en relación a la educación de sus hijos?
Lo primero, que la familia y los padres son los primeros educadores y los responsables de la educación de sus hijos. Eso debe quedar clarísimo. La escuela los puede apoyar o ayudar, pero los responsables primeros son los padres. Y como primeros responsables tienen que tener la libertad de elegir la educación que quieran para sus hijos. Eso tiene que quedar claro, porque además no lo dice la Iglesia, lo dice la Constitución. En el artículo 27 dice que se reconoce la libertad de enseñanza y se reconoce también la elección de los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Yo creo que la libertad, recordaba un libro de un filósofo alemán que titulaba El miedo a la libertad. Creo que últimamente nos da un poquito miedo a la libertad.
Sí, es que eso, en las sociedades modernas, democráticas, el que estemos en ámbito de libertad dentro de ese marco democrático, pero donde uno diga, mira, yo elijo mi vida u oriento mi vida por esto, por este camino, desde el respeto, desde la sana convivencia, desde la unión de todos, pero es que eso es algo que hay que salvaguardar y que hay que proteger.
Claro, igual que no sería libertad imponer la clase de religión católica a todos los alumnos. Eso claro. Tampoco sería libertad.
Claro. Oye, te hago una pregunta que yo creo que la gente no sabe. Si un padre, unos padres que su religión es la judía, ¿pueden llegar a un instituto y pedir que sus hijos reciban educación en religión judía?
Sí, el problema a veces es que hay tan pocos alumnos que en este caso, pues prácticamente yo creo que solo se da religión judía en algunos colegios específicamente judíos. La religión musulmana sí se da más en España.
Bueno, pues te quito esa variable. Sí. Tú suponte que hubiera en Ciudad Real 20 alumnos que quisieran, que pidieran dar clase de religión en el Instituto del Torreón, por ejemplo, o en un instituto en La Solana, o en Manzanares.
Sí. No, y de hecho, por ejemplo, en Ciudad Real, aunque no la religión judía ni la islámica, la religión evangélica se da en algunos centros educativos de nuestra provincia, porque hay alumnos suficientes y hay profesores también nombrados y preparados, igual que el resto de los profesores católicos, para ejercer como profesores en el ámbito de la religión evangélica. Y a veces es bueno el diálogo entre el profesor de religión evangélica. No somos competidores. Creo que habría que dialogar y hacer actividades juntos, claro, incluso en el colegio.
Es que yo creo que eso no se sabe, ¿no? Porque yo lo he escuchado, da la sensación de que la Iglesia Católica tiene una posición de privilegio, porque hay mucha gente que pide religión católica y, sin embargo, no. Es un derecho que los ciudadanos tienen de decir, no, yo quiero que mis hijos tengan religión católica, o yo quiero que mis hijos reciban en el colegio religión evangélica o formación en religión judía o religión islámica, ¿no?, en las grandes religiones. Es un derecho de los padres, sí, y de los alumnos, no es una posición de privilegio.
Bueno, la posición de privilegio, entre comillas, la tenemos por la demanda social y por los alumnos y por la cultura en la que vivimos y por el país en el que vivimos. Seguramente que en Alemania habrá más alumnos de religión evangélica o luterana que de religión católica, pero en Alemania también hay religión católica, y en la mayoría de los países de nuestro entorno a veces se ignora que está presente la religión, salvo en Francia, en la laica Francia, y no en toda Francia.
Bueno, la laica Francia, eso es un mito, sí, lo de la laica
por
Francia.
Eso, por eso, claro. Por eso. Incluso algunas constituciones europeas son confesionales.
Claro.
Sin más largo, Inglaterra, que nos parece una democracia.
Claro. Muy bien, Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza. Mañana encuentro de formación para los profesores de religión de nuestra provincia, para atenderlos, para acompañarlos y para seguir profundizando en esta presencia de la religión en la escuela. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora, como todas las semanas, con Inma Serrano, que nos va acercando en este curso, poquito a poquito, a esas grandes instituciones, esos grandes apoyos que tiene nuestro obispo en el caminar del anuncio del Evangelio en nuestra diócesis. Y hoy tenemos la gran suerte de que Inma Serrano está aquí en directo en el estudio. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal van los catarros?
Pues ahí, a medias todavía.
Sí, bueno, pues tienes que seguir cuidándote, que eso no puede ser.
Sí, lo hacemos, lo hacemos.
¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Pues hoy os voy a hablar de la figura de los conciliarios.
Que están, bueno, yo creo que en todos los pueblos, todas las hermandades tienen, exacto, conciliarios, movimientos apostólicos, hermandades de Semana Santa, pero también hermandades de Gloria. Es decir, todas las hermandades, todas esas realidades tienen un sacerdote encargado.
Exactamente.
Pues venga, a ver, cuéntanos.
Pues, como bien has dicho, hay una figura de conciliario en cada hermandad o grupo apostólico, movimientos. Y la espiritualidad y misión del conciliario no es otra que la espiritualidad y misión del presbítero dentro de la Iglesia. El conciliario es quien hace presente al obispo como expresión de comunión eclesial. El fin del conciliario, como consejero y asesor, es asistir a las juntas generales para que la hermandad o cofradía se mantenga dentro de las orientaciones de la Iglesia y animar espiritualmente a los miembros. También el conciliario tendrá como misión fomentar la formación religiosa mediante la organización de actos de los miembros de la hermandad y su participación activa también en la liturgia. Y además le corresponde la organización y desarrollo de todos los cultos internos de la hermandad. Así que así es esta es la función y figura del conciliario, como hemos dicho, tan presente en hermandades, en cofradías de todos nuestros pueblos.
Oye, pues muchas gracias.
Nada, a ti.
Nos está siendo muy útil este recorrido que nos estás trayendo este año. Seguro que hay muchos oyentes y vamos poco a poco descubriendo cosas que igual no teníamos del todo en la cabeza.
No demasiado claras, ¿verdad?
Eso es. Muy bien, gracias y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Sikander, Sikander. ¿Qué significa Sikander, Billy? Sikander es un dios que vino hace mucho tiempo del oeste. Debe ser ese fulano griego que nos dijo Kipling. ¿Alejandro? Alejandro, Sikander. Aquí, Alejandro construyó una gran ciudad, Sikanderburg, en las montañas.
Están ustedes escuchando los diálogos de El hombre que pudo reinar, que es una película en la que dos aventureros que viajan a la India en 1880 sobreviven gracias al contrabando de armas y a otras mercancías. Pero un día deciden hacer fortuna en el legendario reino de Kafiristán. Después de un muy duro viaje a través del Himalaya, alcanzan su meta y justo a tiempo para hacer uso de su experiencia en el combate y salvar a un pueblo de sus asaltantes. Está inspirada en un relato de Kipling, magníficamente interpretada por Sean Connery y Michael Caine, y magistralmente dirigida por John Huston, con escenas realmente memorables. Pero vamos a ver, a propósito de la película, sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1975, el director norteamericano John Huston dirigió la película El hombre que pudo reinar, basada en el cuento del mismo nombre del escritor Rudyard Kipling y protagonizada por Sean Connery y Michael Caine. La trama se desarrolla en 1880, cuando dos suboficiales británicos destacados en la India se lanzan a la aventura aparentemente absurda de conquistar el reino de Kafiristán. Tras múltiples avatares, logran conquistar un pequeño reino del que uno de ellos se proclamará rey tras la aclamación popular que lo cree descendiente de Alejandro Magno. Finalmente, al frente de un ejército de leales, conquistará Kafiristán, aunque el final de la aventura no será el deseado por él. Este próximo domingo, nuestra iglesia celebra a Jesucristo como rey del universo, con el que se da por terminado el año litúrgico. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, fue realmente el hombre que pudo reinar y lo hizo, lo hace y lo hará eternamente. La excepcional película del maestro Huston sirve para retratar al hombre no Dios, que sin embargo se afana por reinar valiéndose de todas las argucias posibles, sean o no honorables. Lucha, engaño, guerra y conquista llevan al hombre efímero a una ilusión de reinado que a veces dura tanto como su vano interés. En contraposición tenemos a Jesús, el hombre, hijo del carpintero, pero también el hijo de Dios. Sus armas no fueron la conquista de territorio y tribu a golpe de espada, sangre y fuego. Él conquista todo el orbe conocido por su propio sacrificio, su entrega, la paz y la misericordia y amor sin límite. Y así lo hará hasta el fin de los tiempos. Jesús es el hombre que pudo y quiso reinar. El hombre que no con lanzas, sino con la madera de su cruz, ganó el paraíso para aquellos todos que deseen seguirlo y lo hagan. Pues solo me queda desearle una feliz celebración del regalo del reinado de Jesús nuestro Señor y un buen inicio del Adviento. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa, que ya saben que está de viaje apostólico a Tailandia y a Japón. Hay que estar muy atentos a Internet, a las noticias sobre este viaje, que es un viaje que tiene importancia. Y si no los vemos en las cadenas de televisión grandes, pues tendremos nosotros que estar atentos. Fíjense qué bonito decía ayer en Van Gogh a las autoridades: tenemos que ser artesanos de la solidaridad. Esta es una de las tareas más excelsas de una persona. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y después el informativo diocesano a las 10 menos 20. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes que viene, 29 de noviembre, fiesta de San Saturnino. Para hoy y para siempre. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE.